Well, good morning to this symposium. 50 years ago, a 50-year-old Harvard professor published the theory of justice. His name was John Rawls, and at the time, only a handful of academics had read his promising articles in the journals of the Guild. In less than 10 years, however, the arguments he had put forward in that book were already at the center of much of the discussion in the ever-churning field of political thought. Today, after 50 years, no one disputes that John Rawls, whose birth centenary we are celebrating today, is one of the most important political philosophers of the contemporary period. As you all know, Robert Nozick, one of his main critics, said that today, whoever works in political philosophy has to do so with Rawls in mind, or at least justify why he does not do so. Nozick's phrase is a commonplace of the discipline, but not because it is a commonplace, it seems less true, even today. In this symposium, we are going to hear interventions that will help us understand, once again, why Rawls' approaches were so successful and became so deeply rooted in contemporary political philosophy. However, what we will see above all is that the Rawlsian paradigm is still alive and well. And it is still alive and vigorous because the different aspects of the complex Rawlsian, theory still serve us to think about social reality. They inspire us, they motivate us. To some, perhaps to the most Rawlsian here in this room and elsewhere, it may be even useful to reconcile oneself with reality. And now, some relevant information to take into account in this Congress. I will be brief. We have to start at the scheduled time and finish at the scheduled time. This will mean having to cut short passionate discussions, but we have no other choice. I'm sorry about this. We must bear in mind that in addition to those of us here, there are many other people who follow us online and who do so from very distant points of the planet. So please be charitable to the moderators when they ask for verbal restraint. I will make 6 points. Two, except for the speakers, everyone must respect the rules of hygienic safety, including, of course, the obligation to wear a mask. Three, there will be coffee breaks and snacks. This will be served outside in the cloister, and it is not necessary to wear a mask to eat or drink. Four, this evening at 7 p.m., Professor Philippe Van Parijk will give a lecture at the Centre Cultural La Merced, which is nearby, quite close here. Those who want to attend should register in order to have a place. We have been asked to ask you to do that. You have information about it in the folder we have given you. If you do not have it, please ask the person at the entrance to give it to you. Five, those present here who wish to follow a panel online will be able to do so, if they wish, from one of the rooms we have prepared for the occasion. In addition to this Sala de Graus, this is called the Sala de Graus, there are two more rooms. One is the Capella del Rosé, which is located inside the Gothic church there and can be accessed from the back of this cloister. There are signs which you might follow. And the other room is the office of the Ferratemora chair, which is located on the third floor of the adjoining building, this one. The entrance is there, so third floor. That we have given you already, there is a list of where the sessions online are going to be displayed. So you only have to follow this. And finally, the acknowledgements. Thanks to all of you who are participating in this symposium, both to the roundtable speakers and to the panel participants. With your diligence, you have made our organizational work much easier. We would also like to thank all those who submitted a paper proposal that was not accepted in the end. This goes also for them. In many cases, it was really difficult for the scientific committee to decide which proposals were accepted for the symposium and which were not. if we chose some and discarded others, it was only because we had to select. And I will go on. I will not go on any longer. Nothing more except two things. Welcome to the symposium, and Bisca, Beaver, long live rock and rolls.
Bueno, bienvenidos. Welcome to this first round table. Será en español. Como podéis ver en el programa, bueno, el congreso es bilingüe. Eso significa que aunque sea en español podéis hacer you can ask your questions in English, but that the main language will be Spanish for this first round table. Yo solo quería decir que, bueno, para los organizadores de este congreso, Joan, Ángel Puyol, Íñigo González y yo misma, es un placer enorme estar aquí entre rolsianos y críticos, más rolsianos que críticos, creo, en este homenaje a Rawls y su obra. Y digo que es un placer estar, en un sentido fuerte de estar físicamente, porque en muchos momentos, durante los meses en los que hemos estado organizando este evento, hemos dudado de que la pandemia nos daría la tregua necesaria para estar todos aquí reunidos. En este sentido, os quiero agradecer que hayáis venido y hayáis hecho posible bueno, que estemos hoy aquí en este edificio, además tan bonito. También, por supuesto, gracias a todos los que estáis en casa siguiéndonos por vuestro interés, y seguro que a muchos de los que estáis en casa también os gustaría estar aquí. A Rawls se le recordará por muchas cosas, pero creo que sobre todo por haber construido un andamiaje, diría yo, en el que tantos nos hemos subido para pensar sobre cuestiones relacionadas fundamentalmente con la justicia. Y también por haber acuñado una serie de términos, haber creado una serie de conceptos que han pasado a formar parte de la lengua franca del debate sobre la justicia, ¿no? Gerald Cohen siempre empezaba sus seminarios diciendo que Rawls estaba a la altura de Hobbes y de Platón. Y es pronto para ver si eso es cierto. Es pronto para saber si Cohen no exageraba. Lo que está claro, veremos si el tiempo le da la razón, pero lo que está claro es que de momento la comparación no ha sido desmentida, creo. Para mí, además, es un placer estar aquí con dos amigos, dos maestros que tan bien conocen la obra de Rawls y de los que yo y tantos otros hemos aprendido mucho. José Juan Moreso es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado principalmente en teoría del derecho y constitucionalismo, desde varios enfoques, ¿no?, como son la metaética, la filosofía del lenguaje y la lógica deóntica. La obra de José Juan, yo creo que tiene la grandeza y tiene la belleza de mostrar las conexiones que existen entre distintos ámbitos del pensamiento filosófico. Y destila, me atrevería a decir, un cierto compromiso incluso con la unidad de valor. Y en ese sentido creo que él es más durkiniano incluso que rawlsiano. Pero bueno, quería destacar una de sus contribuciones más recientes a la literatura rawlsiana, que es una reconstrucción del diálogo judicial como un ejercicio de equilibrio reflexivo rawlsiano. Roberto Gargarella es profesor de teoría constitucional y filosofía política en la Universidad Torquato di Tella y también es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Su investigación, que es muy extensa, se centra en varios temas de teoría democrática, de constitucionalismo y también de fundamentos del derecho penal. Ha hecho contribuciones decisivas en el análisis de los derechos sociales y, en especial, del derecho de protesta, del que hoy, de resistencia, del que hoy nos va a hablar. El trabajo de Roberto es un trabajo que siempre tiene un pie en la realidad que le rodea y creo que esto, además de la calidad de su trabajo, que es indiscutible, pero creo que ese pie en la realidad ha contribuido de manera decisiva a que sea, y no exagero, el constitucionalista más importante de Latinoamérica. Y por mi parte, nada más, simplemente de desearos que disfrutéis de sus contribuciones, que seguro que son muy interesantes. Tiene la palabra José Juan.
Muchas gracias, Jael, por esta presentación inmerecida. Yo, buenos días a todos. Yo estoy muy feliz de estar aquí por varias razones que digo rápidamente al comienzo. Uno, porque es el homenaje a John Rawls y sí, en un trabajo que Dworkin tiene, que se llama Rawls and the Law, dedicado a esta cuestión, Dworkin dice que todos los filósofos tienen su Kant, digamos, ¿no? Su Kant, como Rawls tenía Kant, y que su Kant, el Kant de Dworkin, es Rawls. Bueno, pues eso, mi Kant también es Rawls y yo me considero un rawlsiano, sí, en este sentido totalmente. Como trataré de mostrar hoy, un rawlsiano de la izquierda rawlsiana, si se permite esta broma, como se decía con Hegel, pero un rawlsiano sí, sí me siento. Y esta es la primera razón. Después, hay otras razones que los organizadores de este congreso, Jael y Joan, son dos personas muy queridas. Jael, yo fui codirector de su tesis doctoral y estoy muy feliz de tenerla con nosotros en nuestro grupo. Tenemos una relación también afectiva por razones de afectos personales, porque somos de muy cerca, del sur de Cataluña, de muy cerca, y eso también nos acerca en este sentido. Y Joan lo conozco también, yo después digo algo de esto. Fui profesor en esta universidad y nos conocimos ampliamente, y la primera vez, le decía al comienzo, antes de comenzar, la primera vez que estuve aquí, en esta sala tan magnífica, fue precisamente en el concurso de agregado de Joan, o sea que yo estaba en la comisión. Por lo tanto, estoy muy contento también de estar. Y estar con Roberto, ¿qué puedo decir? Solo añadiré que no solo, en mi opinión, es el constitucionalista más relevante de Latinoamérica, sino también el filósofo político más relevante, ambas cosas, de Latinoamérica. Con lo cual, me parece que sí, que tener a Roberto como amigo, que lo conocí hace demasiados años, no sé si decirlo, 31, hace demasiados años en Buenos Aires, cuando él era un joven a punto de irse a Estados Unidos, a Chicago, para hacer su tesis, un joven en el grupo de Nino, y yo era también mucho más joven, claro, pero no tan joven como él, y había leído mi tesis y estaba trabajando ahí en Buenos Aires con Bulín y con Carlos Nino, o sea que hace mucho tiempo, me gusta mucho esto. Y la última coincidencia que digo es, si celebramos 100 años del nacimiento de Rawls, 50 de teoría de la justicia, de Theory of Justice, yo puedo añadir otra cosa muy pequeña, que es que yo hace 25 años que en este edificio obtuve la cátedra de Filosofía del Derecho. O sea que 150, 25 para mí. Esta es la lectura para mí, digamos, de este simposio. Bueno, muchas gracias. Comienzo. En realidad, lo que voy a decir es tentativo, hay literatura sobre ello y valdría la pena pensarlo con mucha más calma, pero sí quiero poner de manifiesto cuál es la posición del último Rawls acerca de lo que exige Justice as Fairness de nuestros modelos económicos. Y comienzo un poco indirectamente para mostrarlo. La primera frase del primer párrafo de la Constitución, del primer artículo de la Constitución española, dice lo siguiente: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Esta expresión, que no es la habitual en las constituciones de nuestro entorno, esta expresión Estado social y democrático de derecho, tiene origen, seguramente, me consta, en un libro que fue importante a finales del franquismo, de un profesor de Filosofía del Derecho de Madrid, Elías Díaz, que vive, ya tiene más de 80 años, pero vive, Elías Díaz, que fue muy importante en ese momento y que se llama Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Y Elías Díaz, en este libro, sin nombrar a España, porque si no, no habría pasado la censura, trataba de poner de manifiesto que la España de entonces no era un Estado de Derecho. pero además de esto avanzaba algunas tesis. Entre ellas, concebía el Estado democrático de derecho como una superación del Estado social de derecho. Por eso la Constitución dice Estado social y democrático de derecho. Lo decía con estas palabras. El Estado democrático de derecho tiene un capítulo dedicado a esto. Aparece en esta perspectiva como superación real del Estado social de derecho. No quiere ello, sin embargo, decir que éste conduzca necesariamente a aquel. Al contrario, por lo general parece más bien como un obstáculo para esa superación. Del neocapitalismo no se pasa naturalmente al socialismo. Del Estado social de derecho no se pasa naturalmente al Estado democrático de derecho. La superficial y aparente socialización que produce el neocapitalismo no coincide con el socialismo, como tampoco la democratización que produce por sí mismo la técnica es ya sin más la democracia. De un nivel a otro, es importante insistir en ello, hay un salto cualitativo y real de primer orden. Es más una sugerencia que un desarrollo, esto es más una sugerencia y está tal vez mostrada en un lenguaje que ahora nos resulta un poco rancio, digamos, en realidad. Pero hay esta idea de que las exigencias de la justicia legitiman el Estado social de derecho, el welfare state. Y esta es una idea que también está en Rawls, es una idea que está claramente en el último Rawls. Claramente Rawls, que yo estoy de acuerdo, se ha convertido en el filósofo práctico más relevante de los últimos 100 años y no podemos discutir nada sin hacer referencia a su obra. Rawls también tiene esta posición. Después de A Theory of Justice, tal vez las dos contribuciones más importantes de Rawls y que han desarrollado su concepción son, por un lado, liberalismo político, ¿no?, que trata de hacerse cargo del hecho del pluralismo, convencido entonces de que A Theory of Justice contenía una concepción comprensiva, que lo digo ahora rápidamente, que no garantizaba la estabilidad y que para garantizar la estabilidad era necesario una concepción que Justice as Fairness se desprendiera de estos presupuestos comprensivos y fuera capaz de trazar un overlapping consensus de las concepciones comprensivas para garantizar la estabilidad. Esto es una cosa a la que no me voy a referir. La otra es sus pensamientos sobre la justicia global y esto que llama una utopía realista en Law of Peoples. Pero hay un tercer punto que es más pequeño, tal vez, pero que no ha sido tan subrayado, aunque también lo ha sido, que es este. ¿Qué modelo económico exige la justice as fairness? ¿Qué modelo económico? Y Rawls, en Justice as Fairness and Restatement, dice que en la teoría de la justicia, en A Theory of Justice, en el 71, no quedaba suficientemente claro cuál era la diferencia entre el modelo que ahora veremos que llama property owning democracy y el welfare state. Y que algunos incluso han considerado que A Theory of Justice es la justificación del welfare state. Esto se ha dicho muchísimas veces, está en la literatura presente, lo han dicho. Incluso algunos han dicho claramente que es una justificación del capitalismo, que está en el contexto del capitalismo. Por ejemplo, Brian Leiter en un artículo dice, mientras Rawls adoptó instituciones que tienen consecuencias para la economía política y social de las sociedades capitalistas, su teoría nunca fue presentada ni comprendida como una amenaza a las relaciones capitalistas de producción. Un hecho seguramente central para cualquier explicación de cómo pudo devenir tan influyente en las democracias capitalistas, al menos en las universidades. Es, digamos, no tiene mucho en consideración a Rawls Leiter. Leiter es muy provocador excesivamente, yo creo que no lleva razón, pero dice esto. Y yo quiero mostrar que esto no es verdad. Que Rawls claramente pone en cuestión el capitalismo y claramente considera que el capitalismo, como lo concebimos, no es compatible con justice as fairness. Que justice as fairness exige una sociedad bien ordenada, una sociedad justa, debe superar el capitalismo. Este es mi punto. Voy a comenzar un poco ortogonalmente y me disculparán, pero creo que tiene sentido. Voy a comenzar con los escritos de religión que hace poco Tom Nagel publicó la tesis de grado, la tesis de grado de Rawls, que era sobre religión, y lo publicó junto con un texto sobre la religión, On My Religion, de Rawls, que es del final de su vida, de 1997, y publicó este texto. ¿Por qué quiero comenzar por aquí? Bueno, primero, por poner de manifiesto que cuando Rawls escribió su tesis de grado, poco antes de irse como soldado al frente de las Filipinas con el ejército norteamericano contra Japón, contra el ejército japonés, Rawls era religioso. Y cuando escribió este trabajo era religioso, incluso consideró la posibilidad de convertirse en un pastor episcopaliano, él mismo lo reconoce, y al final decidió que no. Dice que decidió que no. Explico esto porque creo que tiene un punto. Él dice por tres razones. La primera razón es porque escuchó la prédica de un pastor que les decía que Dios paraba las balas de los japoneses y daba fuerza a las balas de los estadounidenses. Y esto le produjo una sensación que claramente, si Dios era así, no valía la pena creer en Dios, para decirlo de este modo. Esto por un lado. Por otro, una cuestión que tiene mucho que ver con la historia personal de Rawls y con su idea del mérito y la lotería natural. Por otro, que una vez su capitán seleccionó a él y a un amigo suyo, a dos soldados, para una misión, entonces hacía falta que alguien, uno de los dos, diera sangre para un herido que la necesitaba rápidamente. Resultó que Rawls era compatible, la sangre de Rawls era compatible, él dio la sangre y su amigo fue a una misión de vigilancia en la que murió. En la que murió, el amigo de Rawls murió. Entonces Rawls dice, esto también le hizo pensar que era que el mundo no era, que era muy difícil creer en la providencia divina. Esto está unido a otro aspecto de Rawls con el mérito. Rawls, cuando era niño, enfermó por dos veces de dos diversas enfermedades, las contagió a sus hermanos y sus hermanos murieron. Los dos murieron y él sobrevivió. Este es otro dato que yo creo que tiene que ver con la lotería natural. La tercera razón nos dice de su no creencia, de su abandono de la religión, es que se enteró entonces de lo que no sabía nada, dice, del holocausto en Europa a los judíos. Él no lo sabía, entonces ahí, en Filipinas, todavía se enteró, tuvo datos suficientes y esto le hizo abandonar la religión. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque en la obra sobre religión de Rawls hay un rechazo de algo que yo creo que está presente en la discusión y ha regresado, que es al final de la Edad Clásica hubo, con el nacimiento y expansión del cristianismo, hubo una herejía que combatió Agustín de Hipona, traída por un monje que venía de Britania, Pelagio, que se llamó el pelagianismo. ¿En qué consistía el pelagianismo? El pelagianismo consistía fundamentalmente en la idea, en términos religiosos, que podemos salvarnos por nuestras obras, que nuestras obras pueden salvarnos y que, por lo tanto, nosotros somos personas racionales responsables de todo lo que hacemos. Y Agustín de Hipona combatió, desde su concepción religiosa, combatió esta idea con mucha fuerza y consiguió que se fuese declarada herética, porque no era así de optimista, por otras razones también, pecado original, cosas que ahora nos importan, pero porque no era partidario de esto y decía, por ejemplo, que la naturaleza humana, de hecho, está vulnerada, herida, desgarrada, arruinada, dice en un texto Agustín. Bueno, Rawls está con Agustín y contra Pelagio en esta cuestión. Dice, en términos religiosos, no hay mérito ante Dios. La comunidad auténtica no cuenta los méritos de sus miembros. El mérito es un concepto con raíces en el pecado. Esto es lo que dice en el contexto religioso. Pero claro, esto después ya dice cosas que no son solo en el contexto religioso. Esto le lleva a su concepción. Como dicen en la introducción Joshua Cohen y Thomas Nagel, en la introducción a este libro dicen, esto nos lleva a una continuidad especialmente sorprendente entre esta tesis y los últimos puntos de vista de Rawls, el rechazo del mérito. Una de las famosas y controvertidas asunciones de A Theory of Justice es que un orden social justo no debe buscar distribuir los beneficios con arreglo al mérito. Rawls no está interesado en rechazar el ideal del valor moral del mérito completamente, pero rechaza su adecuación como fundamento para determinar cómo se distribuyen los bienes, cualquier otro de los títulos de las personas o cualquier otro de los títulos de las personas en una sociedad bien ordenada. Esta es una idea fundamental, esto es lo que quiero mostrar. Esta idea que procede tal vez de su, de sus objeciones a la idea de mérito que vienen de la religión, en realidad está en el centro de su concepción de la justicia al rechazar el mérito como un título para la distribución de los bienes. Yo creo que esto es central. Esta discusión ha seguido, hay un libro del año pasado contra el mérito con los ejemplos de siempre y tal de Sandel, importante, y hay personas que defienden el pelagianismo. Hay un autor americano, por ejemplo, Nelson, que en un libro de 2019 sostiene que el liberalismo es pelagiano, que en realidad la concepción del liberalismo es pelagiano porque apela a esta idea de responsabilidad de las personas y a esta idea, y por lo tanto defiende a Pelagio. Pero este no es el liberalismo político de John Rawls. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo podemos ver la crítica de Rawls al capitalismo? Bueno, yo creo que del siguiente modo, y esta es la segunda parte de mi exposición. No voy a reconstruir aquí la teoría de la justicia de Rawls. Todos conocen los dos principios de justicia, que elegiríamos personas racionales bajo el velo de la ignorancia, sin conocer qué lugar ocuparemos en la sociedad, que son el principio que garantiza un esquema lo más amplio de libertades básicas para todos, compatible con ese esquema para todos, y el segundo principio, que tiene dos partes, la igualdad de oportunidades, la fair equality of opportunity, y el principio de la diferencia, que establece que solamente están justificadas las desigualdades cuando favorecen a los que están peor situados en la sociedad. Estos son los principios. Estos principios son muy abstractos y no queda muy claro, algo dice Rawls al respecto de cómo se implementan en una sociedad bien ordenada. Hay una parte importante ya en la Theory of Justice que yo creo que vale la pena y sigue en política el liberalismo que responde a cómo Rawls piensa que esta teoría ideal se puede llevar a la práctica, que es lo que él llama la secuencia en cuatro etapas, ¿no? The sequence in four stages, que es la primera etapa es la de la posición original, la segunda es la etapa constitucional, que debe garantizar los constitutional essentials, que son las libertades básicas, y tal vez, porque esto lo dice, garantizar un social minimum a todos, pero el principio de la diferencia, piensa Rawls, esto tiene importante para muchas cosas, tiene importancia para muchas cosas que ha pensado Roberto, el principio de la diferencia debe guiar fundamentalmente la etapa legislativa, porque él piensa que la etapa constitucional está garantizada la intervención de los jueces, judicial review, y los jueces no están en buenas circunstancias para determinar si se han seguido o no los criterios que establece el principio de la diferencia, y la última es la etapa de la decisión de la aplicación del derecho, ya en la última fase donde cae el velo. Esto es sabido, pero en Justice as Fairness and Resentment, Rawls trata de poner de manera, que es una obra que él usaba como en Harvard al final, en sus últimas clases, sus últimos años, y que fue publicado al final, ya 2001, ¿no? Ya el año de su muerte, este texto. Rawls ahí, en unas páginas, dice que hay cinco modelos posibles económicos en nuestras sociedades, y trata de mostrar cuáles son compatibles y cuáles no con Justice as Fairness. Los cinco modelos son la economía del laissez-faire, digamos un liberalismo que ahora entre nosotros se llama a veces neoliberalismo, los italianos llaman liberismo, tal vez con esto, en Estados Unidos se llama muchas veces libertarianismo, esta posición libertariano, en español tiene otras acepciones y por lo tanto no sé bien cómo debemos decirlo, pero esto es la economía del laissez-faire. El segundo modelo es la economía planificada, él está pensado en un modelo como fue la economía soviética en los países soviéticos, la economía totalmente planificada. Después tenemos el welfare state, el Estado Social, y tenemos dos modelos más que Rawls considera que son los únicos compatibles con justices firmes, que son property owning democracy, que viene de la idea que viene de un economista británico, John Mead, que fue premio Nobel y que Rawls utiliza muchísimo y que también es difícil de traducir al español porque se llama democracia de propietarios, pero en español democracia de propietarios sugiere el sistema censitario del siglo XIX, esto en España al menos, no sé en América, pero en España sugiere esto. Cuando si alguien dice democracia de propietarios, tendemos a pensar en esta idea. Entonces, no sé, pero la idea no es esta, la idea es una sociedad en donde todos tienen acceso a la propiedad, pero no hay en condiciones de mucha igualdad y no hay grandes diferencias, porque como trataré de mostrar, esto es algo que le importa mucho a Rawls. Y el último es el socialismo democrático, con socialización de los medios de producción, que él considera claramente compatible todavía con la propiedad privada, los medios privados de producción, pero no de los medios con socialización de los medios de producción. Entonces, esta es la idea de Rawls. ¿Por qué? ¿Por qué considera Rawls que el welfare state es... Voy. ¿Por qué con...? Sí, 5 minutos es suficiente. ¿Por qué considera Rawls que el welfare state es contrario a justices firmes? Fundamentalmente porque considera que el welfare state es incapaz de dar cuenta de lo que llama fair value de las libertades, del valor equitativo de las libertades, porque el welfare state es compatible con unas diferencias tales de ingresos y riqueza y de posiciones de poder en la sociedad, es compatible con ello, de modo que es imposible que libertades tengan un valor equitativo y entonces la política está en manos de los más ricos. Esto es en realidad la situación y por esto también su gran oposición, que ya estaba claramente en Political Liberalism y en otros artículos, su oposición digamos, a la posibilidad amplia que ha concedido la Corte Suprema en Estados Unidos de la financiación de las campañas políticas, etc. Este es un aspecto. Otro aspecto es porque cree que el welfare state no es sensible al valor de la reciprocidad, que él cree que es central en este esquema. No es sensible al valor de la reciprocidad porque el welfare state, por decirlo así, y esta es otra idea que repite claramente, el welfare state, digamos, es un Estado que trata de conseguir la justicia, digámoslo así, de manera remedial. Él dice a posteriori, una vez realizada la redistribución, entonces, si hay grandes injusticias, vamos a corregirlas. Y esto dice también debe hacerse, pero justice fairness requiere que esto se haga previamente. Requiere que se haga antes de la predistributivamente, como se dice habitualmente, predistributivamente. Esta es otra idea central en Rawls y piensa que modelos así serían capaces también de garantizar mejor otros dos valores centrales de la implementación de un modelo de justicia para Rawls, que son la publicidad y la transparencia del modelo. Piensa que estas dos también serían virtudes, es decir, reciprocidad, publicidad y transparencia son virtudes que debe exigir todo modelo de este tipo. Por lo tanto, me parece que esto es importante y esta es su posición. Quedan dos cosas básicamente por determinar, me parece, de cuáles son... ¿Qué implica? Las implicaciones que tiene estas afirmaciones de Rawls. Una es cómo él piensa que esto puede ser implementado. Porque tenemos a Philip aquí. Bueno, él algunas veces ha mostrado no gran simpatía por la idea de renta básica, que parecería un elemento desde el punto de vista predistributivo muy importante. Ha mostrado en la discusión de este ejemplo que siempre se pone de los surfistas de Malibú, pues ha mostrado no mucha simpatía por ello. Lo ha tomado en cuenta y ha tratado de corregir la idea de bienes básicos, es cierto, pero no ha tomado totalmente. También respecto respecto a la justicia fiscal tiene, por ejemplo, prefiere muchísimo los impuestos sobre el consumo que los impuestos sobre la renta, lo cual también parece difícil hacerlo compatible con una gran redistribución. Hay cosas abiertas en Rawls. No sé bien cómo piensa que debería ser property owning democracy para conseguir estos efectos predistributivos tan claramente. No, yo, al menos, no lo sé bien, no creo que esto esté en Justice's Fairness. Hay las ideas, hay las líneas, hay una idea que nuestros países han abandonado con la discusión que ha habido, hay una idea que tenían ya los liberales de que un impuesto muy justificable desde este punto de vista es el impuesto a las herencias, es el impuesto de sucesiones. Esto casi se ha abandonado en nuestros países. En España, la mayoría de comunidades autónomas lo han suprimido. Pero también hay que tener en cuenta la relevancia del impuesto de sucesiones en nuestras sociedades es muy pequeña. En España, el año que más se recaudó por este impuesto significó el 2% de la recaudación global. Es decir, un punto en el IVA tiene más efectos, un punto en el impuesto al valor añadido tiene más efectos que esta cuestión de las sucesiones. Con lo cual, bueno, no lo sé, esto es. Y la segunda, y con esto sí termino, que no lo sé es, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Hay literatura sobre esto, claro, claramente. Hay un libro de Edmundson que se llama John Rawls, un socialista reticente, a reticent socialist, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, según Rawls, entre el property owning democracy y el socialismo democrático? Porque al final, en mi opinión, estos dos modelos convergen. ¿En qué estará pensando? Pensemos, una idea podría ser el que se llama en español socialismo del cupón de Roemer, pero el socialismo cupón pues está entre una cosa y otra. Es un poco socialismo democrático, es un poco property owning democracy. No sé muy bien cómo uno puede establecer las diferencias entre estos dos modelos y cómo Rawls los veía. Pero él pensaba, son dos modelos compatibles con la justicia y depende de las circunstancias de cada sociedad tender hacia uno u otro. Pensaba que una sociedad como la de Estados Unidos era más factible que tendiera hacia property owning democracy y otras podían tender hacia otro. Pero ¿cuáles son, si lo pensamos ahora en serio, cuáles serían en la teoría ya no ideal, no en la teoría ideal, cuáles serían las reformas que deberíamos emprender para hacer esto posible y estable? Obviamente, no sé si ya habría tantas diferencias. Bueno, esta es la sugerencia, pero en todo caso queda claro que Rawls rechaza el capitalismo tal como lo entendemos, incluso el capitalismo del welfare state es contrario, según Rawls, no se adecua a Justice's Fairness. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Estoy muy contento de estar aquí, muy agradecido a Joana, a Yael, por la invitación, y estoy también muy feliz de compartir el panel con José Juan, todos grandes amigos y muchos colegas y queridos amigos que veo aquí en el público. La invitación me resultaba muy satisfactoria porque soy de aquellos que tienen con Rawls una relación de amor hace muchos años. Me siento íntimamente vinculado con su filosofía y como decía Yael, digamos, siempre muy inspirado por él y por el modo en que Rawls se preocupó siempre por vincular su teoría con la realidad social. Cuando se me invitó a pensar sobre Rawls, no tuve dudas sobre qué tema tocar. Me interesaba tocar un tema que es el de lo que sería la resistencia militante, que es un tema de los que yo considero inabordados en la teoría y que, digamos, siempre estuvieron en mí como latiendo, esperando que lo fuera a buscar. Y yo creo que es interesante que José Juan haya hablado recién sobre Property Owning Democracy, porque creo que era, desde mi perspectiva al menos, el otro gran nicho, la otra gran categoría inexplorada, potente, promisoria, pero inexplorada, de las muchas ideas que están abordadas en la teoría de la justicia. Pero creo que hubo un gran mérito en Martin O'Neill y otra gente, digamos, en salir a buscar y salir a indagar, poner atención en el Property Owning Democracy. Por eso me congratulo mucho que José Juan haya retomado el tema. Después querría polemizar un poco sobre, bueno, digamos, o pensar con él sobre cómo abordar el socialismo de mercado más que el socialismo democrático y cómo repensar cómo alterar las background conditions, que creo que es lo que a él le preocupa de cómo se hace para, en todo caso, ir hacia una sociedad más justa. Pero en todo caso, yo creo que para mí el otro gran tema o de los grandes temas inexplorados. Y el que quiero abordar yo, que es este de la democracia militante, es un tema que también él pensó, pero dejó inatendido. Dejó inatendido en el contexto de otras preocupaciones que tenían que ver en ese momento con la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Y quedó allí oculto, en el medio, digamos, la idea de la democracia, no de democracia militante, sino de la resistencia militante, que él dijo, seguramente en ciertas circunstancias, y esa resistencia está justificada, pero no lo voy a abordar aquí, así que dejó estacionado al costado. Y por eso, digamos, tenía muchas ganas de abordar ese tema. El tema me había llegado hace 20 años, y cuento una pequeña anécdota sobre la cual luego vuelvo, simplemente para situar en contexto mi aproximación. Digamos, hace 20 años en mi país, en Argentina, estalló una crisis. Todos los días estalló una crisis, pero esta era una crisis especialmente grave, especialmente severa, que tuvo gente manifestando en las calles durante meses. Y hubo una serie de episodios en relación con los cuales el derecho, para mí, se relacionó muy mal, que fue que grupos desempleados, este era el momento más radical del neoliberalismo en América Latina, y políticas muy agresivas de privatizaciones, y había quedado, bueno, digamos, en el caso de mi país, grupos que eran, en los hechos, ciudades enteras vinculadas con la explotación petrolera y que hasta ese momento estaban, digamos, financiadas por el Estado, auspiciadas por el Estado, de un día al otro habían quedado desempleados, sin protección social, etc. Y sin atención de salud, sin educación, sin nada. Y, digamos, como estaban estos grupos muy aislados, en el norte del país, en el sur del país, decidieron, como modo desesperado de llamar la atención, salir a las calles, cortar las rutas nacionales de acceso y llamar la atención pública, atraer la atención pública. Bueno, el derecho en mi país, y esto se reproduciría en América Latina muchas veces años posteriores, trató muy mal a los que protestaban porque vio allí simplemente un acto de desafío al derecho, de falta contra las reglas establecidas, y consideraba a estas personas como eligiendo un camino, digamos, de desafío al derecho inaceptable en una sociedad democrática. Y a mí esa situación me preocupó muchísimo, y cuando comencé a teorizar o a pensar sobre la situación, la gran ayuda que encontré fue Rawls, digamos, y desde entonces, digamos, pensé en esa categoría como un modo de acercarme a una situación respecto de la cual, digamos, ni la teoría que yo leía ni el derecho que yo leía había abordado suficientemente. O sea que ese es el origen de mi vinculación entre Rawls y estas realidades. Por supuesto, digamos, siempre y mucho más ahora que Rawls está muerto y ya no puede respondernos, todos hemos creado de Rawls el Rawls que nos gusta y disputamos modelos de cuál es el verdadero Rawls, el Rawls socialista, el Rawls, digamos, socialdemócrata, en este caso el Rawls que apoya las resistencias. Pero en todo caso, digamos, yo entiendo, yo participo de ese ejercicio de reconstruir mi propio rol, pero creo que es un ejercicio respetuoso hacia lo que ha sido esencial en todo el trabajo de Rawls. Yo nunca he visto, nunca he leído a Rawls como muchos lo han leído, como un poco lo anunciaba José Juan al comienzo, digamos, cuando se decía, ah, Rawls el defensor del capitalismo, Rawls el defensor del statu quo, Rawls el... Yo, digamos, nunca lo he visto así, lo he visto desde sus primeras obras como una persona que sí, reflexionaba desde su cúpula en Harvard, digamos, pero reflexionando sobre los dramas del mundo en ese momento, sobre las angustias que eran propias del contexto en el que vivía él en ese momento. Y eso, digamos, está claro, yo creo que es evidente en cada una de las líneas que él escribió. Escribió en términos abstractos, angustiado por los dramas de su tiempo. Entonces, reconstruyo, y creo que no es, digamos, abusivo, sino respetuoso de Rawls, y es un modo de homenajear a Rawls. Reconstruyo la teoría de la justicia, como yo creo que merece ser reconstruida, en el sentido de una reflexión sobre los problemas de ese tiempo que tenían que ver con Vietnam, con la conscripción obligatoria, con el registramiento obligatorio de los soldados, con el Estado enfurecido contra quienes disentían o protestaban o se negaban a ir a Vietnam, una reacción contra las políticas agregativas que eran incapaces de distinguir, digamos eso, la separabilidad de las personas y tomaban a las personas como medios, por ejemplo, bueno, la guerra es conveniente para el país y entonces tomamos una política de guerra. Yo creo que es eso, es una... Todo su lectura antiutilitarista es todo, digamos, una reflexión sobre las angustias de ese tiempo. Y Política del Liberalismo, su segundo gran libro, también merece ser reconstruido como Rawls frente a la angustia del tiempo, digamos, en una de las pocas entrevistas que se le conocen y que se le publicaron en sus collected papers, digamos, el entrevistador le comienza así la entrevista preguntándole, pero qué notable que Political Liberalism trata sobre la religión, que era un tema que no aparecía siquiera citado en el índice de la teoría de la justicia, no aparecía en absoluto y de repente es el centro. Sí, dice, estoy angustiado porque en una democracia como aquella en la que vivo, el 90-95% de la gente, dice Rawls, muestra convicciones religiosas y aparecen todos estos problemas del maltrato hacia el otro, la intolerancia religiosa. Entonces, la desesperación de cómo encontrar un overlapping consensus, cómo encontrar un modo de seguir juntos que no sea un mero modus vivendi. Otra vez, entonces, Política del Liberalismo es fundamentalmente una reflexión sobre cómo hacer frente a las angustias del tiempo. Y lo mismo diría de Laws of the People, digamos, frente a la amenaza nuclear, frente al fanatismo religioso, frente a la intolerancia religiosa, digamos, de creciente en ese tiempo. Entonces, esto, Rawls, digamos, yo lo reconstruyo vinculado con este tipo de preocupaciones que a mí me interesan, pero no creo que sea un abuso pensar a Rawls meditando, reflexionando y angustiado frente a los males sociales del tiempo. Ahora bien, ¿por qué es que Rawls detectó, pero no dedicó especial atención a la resistencia militante, que en todo caso enseguida describo y me centro en ella? Yo creo que eso él me parece que lo deja en claro, creo que él veía, por un lado, como más urgente otro tipo de preocupaciones, por eso es que dice, entiendo que formas de resistencia militante pueden justificarse, pero me voy a ocupar ahora de otras cosas porque creía que lo más imperioso, lo más urgente, lo más saliente, lo más notable, tenía que ver con fenómenos que modalidades como la desobediencia civil o la objeción de conciencia atendían. Y yo creo que había otros elementos. Uno es temas que a él le importaban. Uno es que sobre otro tipo de injusticias vinculadas con, yo diría, la pobreza y la desigualdad, que me animaría a decir son las que disparan, trigger, digamos, una reflexión sobre la resistencia militante, yo creo que él veía, más allá de que la prioridad la tenían otro tipo de problemas como el de la guerra, creo que él, y esto es simplemente una especulación y no necesita ser, digamos, cierta, pero creo que él entendía que muchos de los problemas generados por la desigualdad económica no eran resultado ni de una estructura ni la intención de generar daño a otros grupos. No había, digamos, como la persecución a ese grupo, lo que genera, o sea, los que están más abajo situados en la escala, digamos, de las desigualdades económicas, y por eso yo creo que él no sintió la necesidad imperiosa de reflexionar sobre eso. Y algo más, y es que él, digamos, y esto también fue muy explícito, que entendía y declaraba que somos incapaces de diseñar, de generar un diseño institucional, un procedimiento que nunca nos lleve a obtener injusticias. No, los procedimientos que diseñemos siempre van a ser compatibles con la aparición de injusticias y tenemos que aceptar convivir con ellas y seguir obedeciendo el derecho en los casos generales. Sin embargo, puede darse el caso en que no. Bueno, yo quiero centrarme en esos casos en que no y hacer algunos pequeños comentarios al respecto. Decir que la idea, la reflexión al respecto, es una idea primigenia, originaria, digamos, y que está desde sus primeras reflexiones, o sea, en los albores de la teoría de la justicia, al menos en dos artículos importantes, uno en el 64, el que citaba José Juan, si no me equivoco, el de Legal Obligation and the Duty of Fair Play, creo que Andrew va a dedicarse sobre eso, o luego en el 69, su justificación de la desobediencia civil, aparece esta reflexión sobre la resistencia militante. Algunas mínimas caracterizaciones sobre eso y algunos modos posibles de completar la idea. Y con eso yo me voy a estar satisfecho. No sé, ya él cómo estoy de tiempo, pero tengo... Sí. Bueno, entonces, sobre cómo, qué lugar ocupa la resistencia militante. Bueno, es distinta de la desobediencia civil, que es la institución de desafío a la que él le dedicó más tiempo y que él caracterizaba como un acto público, no violento, consciente, contrario a la ley, que tiene como intención apelar a la conciencia de la mayoría y que uno lleva adelante aceptando que puede ser reprochado por la ley y aceptando finalmente entonces que se le imponga a uno una pena. Para volver al ejemplo de los que en mi país cortaban las rutas, a los que se llamaban los piqueteros, los piqueteers, digamos, ¿no?, que eran actos de desafío al derecho, de gente que de ningún modo aceptaba que se le impusiera, digamos, el peso del castigo, porque creían que lo que estaba en problemas era el orden institucional. Y entonces, en este sentido, digamos, diferente de lo que sería la desobediencia civil y diferente de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia también es una institución distinta y distinguible de la desobediencia civil, porque, digamos, es un acto que uno no necesita hacer en nombre de una concepción de la justicia, ni necesariamente apelando a la conciencia pública de todos los demás. Pero en ambos casos, piensa Roll, hay como la fidelidad hacia la ley, o sea, la disposición a aceptar la autoridad que imponga una sanción, que uno, digamos, dentro de ese orden que no es radicalmente injusto, uno acepta. Bueno, ese no es el caso de la resistencia militante. Él caracterizó a la resistencia militante básicamente en un párrafo, o sea, es básicamente todo lo que le dedica, pero hay pistas sobre cómo seguir. Entonces, simplemente menciono lo que dijo Rawls al respecto y trato luego de completar algunos de los muchos vacíos que hay sobre la materia. Dice Rawls, el militante se opone de un modo mucho más profundo al sistema político existente. No lo acepta como algo casi justo o razonable. O sea, hay un problema que es estructural. No es que,
considera que está en principio justificado. Él cree que se aparta ampliamente de los principios que profesa o que persigue una concepción completamente errónea de la justicia. Si bien su acción es consciente en sus propios términos, no apela al sentido de justicia de la mayoría, ya que piensa que su sentido de justicia, el sentido de justicia de la mayoría es erróneo. En cambio, busca, mediante precisos actos militantes de ruptura y resistencia y acciones de ese tipo, atraer la visión predominante o forzar un movimiento en la dirección deseada. El militante puede intentar evadir la pena, su acción no está dentro de los límites de la fidelidad a la ley. Eso es básicamente lo que dice Rawls, agregando, y con esto termina su aproximación al tema, en determinadas circunstancias las acciones militantes y otro tipo de resistencias sin duda están justificados. Bueno, yo querría dedicar los últimos pocos minutos a pensar alguna de las condiciones que podría tener esas acciones militantes seguramente justificadas. Pero en todo caso, digamos, el punto de mi presentación es este, es como ayudar a dar vida, a activar nuevamente un concepto, una categoría que creo que es extremadamente potente, extremadamente interesante, como la de property owning democracy, y que está muy subreflexionada, ¿no? Y que creo que merece tener un lugar. Entonces, algunas consideraciones. Yo pensé en cuatro puntos breves. Uno es, hay algo que es esencialmente loqueano y que creo que tiene que ver en los modos en que Rawls pensó en general el derecho de resistencia, digamos, que tiene que ver con esa inspiración loqueana. Locke no era un pensador revolucionario, que era más bien un liberal conservador, pero había algo que para mí sigue siendo extraordinario cuando uno piensa en hoy actos de desafío al derecho, y es como la confianza en el ciudadano, ¿no? En el sentido de que, así como Locke, reconozco que normalmente el ciudadano asume una situación, lo que podemos describir como el tacit consent, ¿no? El consentimiento tácito, y entonces tengo que respetar ese consenso tácito que da la gente. Así también hay ocasiones en que la ciudadanía se pone de pie, desafía al orden, y tengo que prestar especial atención. ¿Por qué? Porque la gente no se levanta contra el gobierno por deporte, por molestar simplemente. Por supuesto, todo está contaminado en esta época, pero esencialmente la idea era una actitud de confianza y que implicaba al mismo tiempo, esto es Locke y es Rawls, que va muy en línea con lo que pensaba esa tradición de Locke, Declaración de la Independencia norteamericana, Jefferson y Rawls, que era la responsabilización hacia las autoridades, digamos, en Rawls, exactamente igual que en Locke, está la idea de que la responsabilidad última la tiene la responsabilidad de la rebelión, esto es el rebellum, el volver a la guerra, la tiene la autoridad que no es capaz de asegurar condiciones de justicia básica. El long train of abuses del que hablaba Locke y que aparece en la Declaración de la Independencia. Entonces, un primer punto diría ese punto de respeto, confianza en la ciudadanía. El ciudadano, cuando se levanta de ese modo, en lugar de que la actitud del Estado y del derecho sea, en primer lugar, mostrar el dedo acusador y decir, ahí hay un problema, la actitud es otra, debe ser otra. Es la pregunta de qué es lo que estamos haciendo mal nosotros, las autoridades, que lleven a que este tipo de levantamiento se produzca. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos fallando? O sea, el fracaso es nuestro, el fracaso y la responsabilidad es nuestra de la autoridad. El segundo punto es sobre lo que yo llamaría condiciones sustantivas y procedimentales que justifican ese levantamiento o ese desafío. En el caso de las condiciones sustantivas, eso estaba claro en Locke, estaba claro en Jefferson, ese long train of abuses, es la sistemática producción de abusos, y eso vinculado con lo procedimental, que es un sistema institucional que no me ofrece modalidades alternativas para ejercer de un modo plausible, potente, el desafío, ¿no? Otra vez, para vincularlo con el caso ese de los piqueteros. Con una anécdota de un segundo, pero yo en lo personal me vinculé con alguno de estos grupos que estaban haciendo estos desafíos en el norte de mi país. Bueno, el relato de ellos era un relato que encajaba perfectamente en estas condiciones, en cuanto decían, miren, digamos, nosotros de un día para el otro perdimos el trabajo, perdimos la educación, perdimos la asistencia social, perdimos la atención de cultura, todo. Y entonces, ¿qué hicimos? O sea, ese es el long train of abuses, digamos. ¿Y qué hicimos? Fuimos a protestar a los diputados, no nos dieron atención. Fuimos a protestar al gobernador, no nos dio atención. Fuimos a protestar a los jueces, nos persiguieron, nos procesaron, nos acusaron ellos a nosotros. Bueno, dice, entonces, es todos los mecanismos institucionales preparados que tocábamos, no solo que fallaban, no respondían en absoluto y se nos volvían en contra. Entonces lo que hicimos fue eso, una acción de desafío al derecho radical. Bueno, pero es esto, ¿no? Es para mí un ejemplo extraordinario, bueno, un ejemplo muy visible, real, de esto. Hay situaciones en donde se combinan esos sistemáticos abusos que llevan meses de desempleo, de no sueldo, etcétera, y la incapacidad del sistema institucional de dar una respuesta. Entonces, eso, pensar en si se dan esas condiciones procedimentales y sustantivas. Un tercer punto es que, por supuesto, que este tipo de acciones de desafío tienen sus límites, y Rawls ha pensado y ha aterrizado mucho sobre eso, por ejemplo, en la idea de los deberes naturales, ¿no? Y entonces eso está permanentemente presente en la teoría de la justicia. Digamos, él ilustra el deber natural de no dañar al otro, de respetar al otro, de no generar sufrimiento innecesario, de no dañar en la medida de lo posible. Pero entonces hay un deber natural de respeto al otro, pero eso no quita mi derecho, digamos, de resistir al derecho. Y el último punto, y con esto termino, que también me parece un punto importantísimo, y también es un punto interesantísimo, o sea, Rawls pensando esto en los años 70 y cuán diferente del modo en que hoy se piensa sobre la protesta, sobre el desafío radical, que es el electorado como último tribunal, como última autoridad, ¿no? Porque, digamos, también por estas cosas del constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Entonces, a veces me tocó conversar sobre, no sé, la incorporación de formas de desobediencia y de resistencia en la constitución de, no sé, de Venezuela o de Ecuador, pero con el insólito caveat, digamos, en estas convenciones constituyentes, que asumían como natural que la última autoridad en un régimen desafiado para ver si el desafío era correcto o no, era el tribunal que era cuestionado, o el propio sistema institucional que era el objeto del desafío, ¿no? Entonces, una idea que para Rawls era completamente inconcebible. Leo este párrafo y termino. Dice Rawls: por supuesto, aunque los tribunales, aunque la corte tiene la última palabra para resolver cualquier caso en particular, no es inmune, digamos, una reflexión de sentido común de Ellen Harvard, digamos, que no pueden ver los constituyentes en Venezuela. Dice, un tribunal de este tipo no es inmune a la poderosa influencia política que puede cambiar su interpretación de la ley. El tribunal, la corte, presenta su punto de vista mediante la razón y el argumento. Su concepción de la Constitución, para perdurar, debe ser capaz de persuadir acerca de su solidez interna. En todo caso, el tribunal de apelación final no es el tribunal. Ni el Congreso ni el presidente. El único tribunal, digamos, el tribunal último para evaluar este tipo de situaciones es el electorado mismo en su conjunto. Y me parece una observación, por un lado, de tremendo sentido común, pero al mismo tiempo completamente disonante de lo que ha sido la práctica, aún en reflexiones constitucionales supuestamente de avanzada. Entonces, eso, digamos, el objetivo de mi presentación era esto. Por un lado, volver a dar vida o volver a llamar la atención sobre un concepto que quedó perdido en medio de otras consideraciones centrales que hizo Rawls, en este caso, entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil, y contribuir a reforzar algunos de sus aspectos, digamos, más problemáticos o que nos generan más dudas, a partir de muchas otras cosas que ha dicho Rawls en el área y que creo que sirven para llegar a tener una visión bastante acabada de lo que podría ser una categoría de este tipo. Bueno, en todo caso, otra vez mi agradecimiento y mi declaración amorosa hacia Rawls. Bueno, gracias.
Bueno, yo había preparado un pequeño comentario que transformaré en dos. ¿Se me oye? Quizá sí, ¿no? Bueno, yo había preparado un pequeño comentario de sus trabajos. También quería decir que inicialmente tenía que estar con nosotros Fernando Vallespín, pero no pudo estar. Entonces, mi papel era como el de moderadora activa, pero voy a limitar mi actividad para dejar más espacio para la discusión y transformaré estos comentarios de texto, bueno, de vuestros trabajos, en dos preguntas. Que, bueno, y luego abriré el turno de palabras al público y a la gente que está en casa. Un poco, primero en relación a lo que ha presentado José Juan y un poco también enlazando con algo que decía Roberto, a mí me pasa también que veo la obra de Rawls como, digamos, la teoría de la justicia como una hija de su tiempo, ¿no? O sea, tú decías, como un trabajo ubicado en tiempo y lugar. Y en ese sentido hay que pensar cuándo Rawls escribe la teoría, que en sí mismo es fruto de un trabajo que se produce mucho antes, y cómo ha cambiado el mundo desde entonces y qué sabemos sobre nuestras economías, ¿no? Y haciendo un poco el paralelismo que tú haces con nuestra Constitución, en la Constitución española aparecen cosas como que la libertad de empresa está limitada por la planificación económica en el artículo 138, o que la propiedad privada, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general, ¿no? Y a veces a mí esto me gusta resaltarlo porque parece que es una reminiscencia de otra época. Entonces, la pregunta que me hago es si, sabiendo lo que sabemos de cómo ha funcionado el socialismo en la realidad, las experiencias que ha habido, alguna que se haya podido parecer más o menos al socialismo de mercado, ¿no? Uno podía citar Yugoslavia, por ejemplo, como ejemplo. Sabiendo eso, si actualizar la teoría de la justicia hoy en día implicaría decantarse por la democracia de propietarios como la mejor forma de realizar la teoría de la justicia de Rawls y, por lo tanto, cerrar la puerta a la propiedad colectiva de los medios de producción, porque no lo has mencionado de esta manera, pero en el fondo la diferencia principal, ¿no?, entre un régimen y otro está ahí, en permitir o no la propiedad privada de los medios de producción, que es el caso de la democracia de propietarios, o no permitirla y ahí adoptar distintos sistemas, puede ser el de Romer, puede ser otro, ¿no? Y ahí creo que hay dos caminos para abordar esta cuestión. Uno sería el camino que han recorrido algunos autores como, por ejemplo, Tomasi, que sería ver en qué sentido la limitación a las libertades económicas que supone el socialismo de mercado afecta a otros aspectos de la teoría de Rawls, al desarrollo de los dos poderes morales, a las libertades que son fundamentales y están en el primer principio, o incluso a la posición de los peor situados, ¿no? Si resulta que esta limitación de la propiedad privada tiene un efecto no deseado desde el punto de vista de estos otros aspectos, tenemos una razón para preferir la propiedad privada de los medios de producción. Pero hay otra vía que a mí me parece más interesante, que es metodológica, ¿no? Y es hasta qué punto estos hechos persistentes y, en cierto modo, consolidados, hechos económicos, hechos sobre el funcionamiento de nuestros sistemas económicos, hasta qué punto la teoría de la justicia debe ser permeable a estos hechos y los debemos integrar como, bueno, un aspecto a tener en cuenta a la hora de diseñar los principios de justicia. Y hay autores, obviamente, como Cohen, que diría que de ninguna manera, pero no estoy segura que Rawls sería tan insensible a estos hechos. Y esto nos lleva a una pregunta mucho más fundamental, que es, en el fondo, ¿cuál es la distancia correcta entre los hechos y la teoría y qué esperamos de la teoría, ¿no? Y esto en relación con lo que ha dicho José Juan. Y con lo que ha dicho Roberto, estoy muy de acuerdo en todo, solo como que hay una manera de plantearlo, que es como si hubiese un continuo, ¿no?, entre la desobediencia civil, la objeción de conciencia, la desobediencia civil, la resistencia militante, pero también hay una diferencia cualitativa y creo que tu texto apunta a ella, y es que se pueden ver como problemas distintos, ¿no? La desobediencia civil es un problema sobre cuándo está justificado desobedecer una norma, desobedecer el the law en L minúscula, y la resistencia o la resistencia militante o el derecho de resistencia sería cuando está justificado desobedecer a la autoridad política. Entonces, claro, es esperable y es normal que una teoría de la justicia hable solo de la desobediencia civil y no hable de la resistencia militante, porque en el fondo eso pertenece a una teoría de la autoridad política, ¿no? Una teoría de la autoridad política debe, entre otras cosas, responder a qué elementos constituyen la autoridad política, qué justifica la autoridad política, pero también cuáles son los límites de la autoridad política. Y son tres cosas separadas y la respuesta no es siempre la misma y tiene matices distintos, ¿no? Y en este sentido, lo que tú señalas, yo creo que puede verse como una crítica a la concepción de la autoridad política de Rawls, que no es completa y que evoluciona, ¿no? Primero Rawls empieza con una teoría del fair play y evoluciona hacia una teoría de los deberes naturales. Pero si identificamos que Rawls no ha teorizado suficientemente la resistencia militante, en realidad lo que estamos diciendo es que Rawls, en su teoría de la autoridad política, tiene una laguna, y es que puede explicar qué es lo que la justifica, qué es lo que la constituye, pero no explica bien cuáles son los límites. Algo que sí que hace Locke, ¿no? En el sentido que tú lo has dicho. Entonces, bueno, esto era un resumen de mi comentario general a vuestros textos, pero no quiero ahondar más porque me parece mucho más interesante abrir un turno de palabras, y de hecho también tengo aquí ya algunas preguntas en el chat. Entonces yo, bueno, procederemos del modo habitual, levantad la mano, no sé si tenemos algún micro o algo que nos pueda... Bueno, Filip.
It's enough if you speak loud.
Yeah.
Yeah.
Right. So, yeah.
It's not working, is it?
So, thank you very much for the presentation. So, I have a question really about the various regimes that are discussed by Rawls. So, obviously, what he did in his lectures and his lecture notes led to just his effect.
Perdona, sorry to interrupt, but. Someone is telling me that they cannot hear you at home.
Okay. So. Yeah, so what Rawls clearly did in his lectures, in his lecture notes that became Justice's Fairness, was clarify that he was not justifying laissez-faire capitalism, which was clear enough, but also that he was not justifying the sort of regime that the United States had at the time, where you had capitalism and then what was called welfare, aid to families with dependent children, etc. So well, I wanted to make clear that what he was proposing was a realistic utopia.
You have to tell about the letter, the exchange of letters.
Yes, I'll come to that, but so realistic utopia. And then I have in fact three short related questions. So the first one is, so two of his regimes he called capitalist, but then property owning democracy, shouldn't that also be called a capitalist regime? And so related to what you said at the beginning, he was proposing something else than capitalism, but is it really something else than capitalism? Because it's clear what he says is that both capital and human capital will be much more widely dispersed, but you'll still have capitalist firms, just with shares far more widely spread among the population. There'll be profit-seeking, and so the profit motive will remain the central governing principle in that economy. So, first question is, shouldn't we call, just be frank about it, and so property-owning democracy is a form of capitalism, that is private ownership of the means of production, and therefore profit-maximizing firms. Second question is really, what is exactly this liberal capitalism? I call it liberal capitalism rather than democratic capitalism. It doesn't say very much about it, even in Justice as Fairness. Just read the passage, which is the most explicit, which is, while under socialism the means of production are owned by society, we suppose in the same way that political power is shared among a number of democratic parties in that regime. Economic power is dispersed among firms, as when, for example, a firm's direction and management is elected by, if not directly, in the hands of its own workforce. In contrast with state socialist command economy, firms under liberal socialism carry on their activities within a system of free and workable competitive markets. Free choice of occupation is also assured. So what is central in this liberal socialism is that there should be a labor market, so not a central allocation of work, but also that there will be competition between the firms. And so it looks a bit like Mondragon generalized to the whole of the economy. But also, again, so if the social ownership really seems to be more social ownership by the workers of each firm, then at the central level, because otherwise you wouldn't really have a competition between the various firms. And then so that's my second question of clarification, whether you agree with that characterization. And then the third question is indeed related to the most anti-capitalist passage there is in Rawls' writings, which is the end of this letter he wrote to me in 1998. And the question to you is, the sort of defect he describes there in capitalism, is it really not something that would keep existing in property-owning democracy and even in liberal socialism? And I just read these few sentences, just at the very end of that letter, which says it's a critique of the European single market. And he says, we had this exchange about the European Union, and he ends this letter by saying, the large open market, including all of Europe, is aim of the large banks and the capitalist business class, whose main goal is simply larger profit. The idea of economic growth, onwards and upwards, with no specific end in sight, fits this class perfectly. If I speak about distribution, it's almost always in terms of trickle-down. The long-term result of this, which we already have in the United States, is a civil society awash in meaningless consumerism of some kind. I can't believe that that is what you want. Who? But you see, here he seems to say, well, what's really so bad about the United States, as he knows it, is this consumerism. But what would be the reason why this tendency towards consumerism would be sort of switched off if you had a more widespread ownership, as in property-owning democracy, or if you had worker-owned firms, as you have under liberal socialism? So these are my questions.
Well, thank you, thanks a lot for these interesting three questions. Well, in my view, Philip, in my view, the first question: capitalism is not a word, a term very present in a theory of justice, and no, it's not the. And in this sense, I guess that that Rawls, you know, how Rawls imagined capitalism and what depends on qualifying a regime as a capitalist regime. I'm not sure, but putting outside this point, I think that now, market is accepted by everyone in certain limits as indispensable. Bremer, for instance, for two reasons at least. One reason is market is the only efficient way to convey the multiple information or preferences of people. That's, there is no alternative. There is no alternative to process this information. This is efficiency, an argument of efficiency. But there is also an argument, I think, an argument of ethics, of value. Market, in certain limits, in certain conditions, is valuable. If Roberto, for instance, want to sell books like in Calle Corrientes in Buenos Aires, to me at 4 a.m., that's, in, at the beginning, that's it's positive because I want to sell books and Roberto want to buy books at this hour, this is good. This is the world is better if it's possible, this interchange. But this is true, but it's obvious also that this is possible for other consideration to limit this practice, But market is indispensable. The question is in which conditions is the market? And in this sense, I'm not sure about, for instance, a model as the model of Roemer, is property owning democracy or not?
No.
Why not? Because it's distributed, the shares are property of individuals, but individuals cannot sell shares. Well, that's, in some sense, this is my question, in some sense, models of Roemer, models of market socialism are models from one point of view, more property owning democracy, from another point of view, more socialist. And in this sense, there is certain, in my view, there is certain convergence. But I am not sure. But I think that we need to think that if it's something totally different in property owning democracy of liberal socialism, and it's not clear to me. Another two questions more. Well, one is I know very well the letter the Rawls to Philip, and it's very strong and very, very shocking, and shows that Rawls thought that U.S. is an unjust economic model. Thought that clearly and unjust. I'm not sure. But another thing to develop this idea, for instance, the approach of a colleague in Pompeu Fabra, Jost Spin-Andersen, the three models of welfare state, the Scandinavian model, the model Jost thought was a model, this is a converse between liberalism and socialism. This model is a model compatible or not with property owning democracy? Because it's a model very strong from the point of view of guarantee of warranting the initial conditions of people. And if the three model of welfare state in terms of Spin-Andersen is compatible of property owning democracy, then the rejection of welfare state of Rawls is the rejection of welfare state like US, like Anglo-Saxon model of welfare state, but not all welfare state. Sorry, but
no, can I add one thing?
Vale, no. Sí. Pequeñito, porque tengo dos preguntas para ti en el Dale. Chat, ¿vale?
No, but about the property owning democracy and consumerism, I think that Rawls was probably thinking about those debates in the origins of constitutionalism in the United States, when I think Benjamin Franklin and Thomas Paine and Thomas Jefferson, they were talking about or speaking about the agrarian democracy, and they presented agrarian democracy mainly as a way of having a certain impact on character. And they thought that the diffusion of an agrarian democracy against the idea of pure commerce would have a good impact in terms of developing, I don't know, our thinking about the others, a more solidaristic. So this idea, I think, has some empirical ground, and I think that was there behind. So I would say there is a connection that is reasonable between agrarian democracy, property owning democracy, and a different character, no? Less thinking about consume and individualism, but more in terms of connections.
Mm-hmm. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, voy a leer dos preguntas del chat. Las junto porque son preguntas sí, sí. a Roberto, ¿vale? Entonces, Ángel Puyol pregunta qué sucede cuando la resistencia militante o el desafío a la autoridad del derecho lo ejerce la extrema derecha. Y Miguel pregunta cómo se podría articular la resistencia militante como un preámbulo para la deliberación ciudadana que nos lleve, por ejemplo, a un cambio o a una reforma. ¿Podría la resistencia militante bajo los principios que señala Rawls guiarnos para instaurar, por ejemplo, mini públicos, foros ciudadanos, etcétera?
Oh, no forzaría la conexión, pero yo creo que sin duda, digamos, la resistencia militante puede verse, o al menos en muchos casos, y es el caso que a mí me tocó ver, como un modo de deliberación. O sea, cuando en el caso de mi país la gente hacía ese desafío radical al derecho y a la autoridad, para mí era claramente, y era lo que se derivaba directamente del discurso, que lo que querían era apelar a la discusión pública, y era no nos escuchan, no nos escuchan, no nos ven, no saben qué decimos, no saben cuáles son nuestras demandas. Todo era traducible en términos de comunicación y deliberación. Por eso sí, creo que hay una posible y fácil y razonable conexión con la deliberación pública. Y con la extrema derecha, yo no creo que uno deba, evaluar a partir del contenido. Yo creo que lo dije en la presentación, no tengo dudas de que todas nuestras manifestaciones públicas tienen un montón de contaminantes, entonces hay gente pagada y hay gente que tiene el interés particular de... Pero yo tengo con Locke, con Jefferson y con Rawls la última confianza, que no es ingenuidad. Es si este tipo de resistencias se dan durante mucho tiempo, de modo, eso convencido, eso no es gente haciendo deporte, no es gente, tratando de provocarnos porque sí, sino hay algo importante y es qué hemos hecho nosotros para merecer esto, ¿no? Entonces, esa es como que la pregunta que...
Ignacio, es que si no vienes aquí, disculpa, si no vienes aquí en casa no te.
Tienes que ir a la. A la al...
Vale. Sí. Para ser como muy cumplidores con el tiempo, tenemos 2 minutos. A mí me gusta la puntualidad, por lo tanto, vamos a tratar de.
Un comentario brevísimo para Roberto y ante todo gracias también por la exposición, pero creo que ha sido como muy caritativa en algún sentido la lectura de Rawls respecto a esta idea de militancia y de desobediencia civil Y creo que sí él tuvo un punto a favor, porque ese derecho a la resistencia desaparece, ese derecho que estuvo tan presente en los orígenes del constitucionalismo, con Locke, Jefferson, luego desaparece. Y que luego lo retomen los 70, Rawls tiene un punto, pero lo cierto es que luego Rawls asume una particular defensa del control judicial, elitista, epistemológica, en términos de Nino, y su particular concepción metaética, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el nexo entre su particular posición metaética y su particular defensa del judicial review, por un lado, y por el otro lado, la idea de militancia? Creo que le deja poco espacio a la idea de militancia, y estos escritos donde él defiende el judicial review son posteriores, porque en liberalismo político estamos hablando ya en los 90. Y lo que quisiera decir ahí es el punto con Argentina, Roberto. Pero, en Argentina era que se vayan todos, e incluso el punto era un corte a la corte. Pidieron incluso que se vaya a la corte. No sé si eso, Rawls hubiera llegado tan lejos con
eso. No, pero a ver, digamos, yo no creo que para nada sea caritativo, sino que realmente era leer lo que él escribió. O sea, eso es puro Rawls. Otra cosa es compararlo con la cuestión del judicial review. Rawls, si la sociedad está bien integrada, funciona de modo, digamos, es una sociedad decente, funcionan las instituciones más o menos bien, bueno, podemos ver el peculiar sistema institucional que él defendería, cuál es, y si se ajusta. Yo podría compartir ciertas críticas a los modos en que él pensó el judicial review, pero él lo que pensó sobre las situaciones de militancia no están conectadas con esta época, porque es para la eventual situación en que esto, como decía ya él, o sea, ya la autoridad no merece ser reconocida, no hay modos institucionales posibles. Entonces, por eso desconectaría lo que dice Rawls sobre judicial review de lo que dice sobre militante, que estaba pensando para una situación que él veía que no era la que hoy estaba presionando, no era la angustia del momento. Luego, uno puede decir si este modo de pensar es compatible con las formas que él defendió el judicial review. Yo diría tal vez no, pero creo que es una discusión que merece ser ir por otro carril, tomarse por un lugar separado. Pero entiendo el punto que haces.
Una pregunta brevísima, ¿vale? Brevísima, por favor.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestras exposiciones. Simplemente dos cuestiones. Yo quizá no he sabido leer bien los dos tratados del gobierno civil de Locke. En el primero es contra el patriarcalismo. Aquí en Rawls, cuando habla genérico del ser humano, utiliza él y de él, el he y el his, no el she y el her. No utiliza el pronombre femenino, sino los masculinos, pero bueno, esto de un lado. Y por otro lado, la propiedad. Locke dice que la propiedad, lo que yo he entendido, es del trabajo, de lo que uno ha producido. La tierra, él lo dice en varios capítulos, en el segundo tratado, que la tierra no es de nadie, la tierra es de toda la humanidad. Que entonces, para sobrevivir, nosotros tenemos derecho a trabajar la tierra para mantenernos, y que incluso que lo que sobre no es nuestro, porque la naturaleza da más de lo que nosotros hemos puesto. O sea, hemos puesto algo. Entonces, eso es, vamos, una lectura que yo he hecho y que podría ser compatible con eso, con un, qué decir, con una commonwealth, con aquello del agrarismo, que seguramente está ahí estaba en aquella época y estaba también en España. Por ejemplo, en Galicia, los bosques eran públicos, los podían utilizar todo el mundo, y así campos, prados, etcétera, había dentro de la tradición incluso de la misma Edad Media eso. Bueno, pues nada más.
Las dos cosas abren un inmenso debate sobre Locke y Rawls. La primera, el patriarcalismo, obviamente que el primer tratado está escrito contra Filmer, ¿no? Obviamente, Rawls, ha habido mucha discusión y Rawls en algún momento fue acusado que la posición original estaba diseñada de tal forma que ignoraba a las mujeres. Esto ha dado lugar a mucha discusión que está ahí abierta. Hay razones para defender a Rawls de que en realidad este no era el compromiso, pero hay mucha literatura sobre esto. Y es un tema, es un tema. El segundo, bueno, también es un tema y hay muchas interpretaciones de Locke. ¿Qué puedo decir? Es verdad lo que dice del trabajo, pero también es verdad que Locke reconoce que si uno se apropia de la tierra y con el proviso loqueano deja suficiente para otros, pues entonces esa apropiación es legítima. Es una adquisición legítima. Y este es el punto de vista de Locke. Esto es controvertido por muchas razones. Locke también vivía en un momento que no es el nuestro, donde había mucha tierra para... Hay una inmensa discusión, pero los dos temas son muy relevantes, que no eran nuestros temas de hoy, ni el de Roberto ni el mío. Gracias.
Joan me está mirando vale. Y creo que con razón. Y es que debemos finalizar ya esta primera mesa redonda. Ahora hay 25 minutos para coffee break, porque nos hemos comido 5 minutos y así empezamos puntuales con los diferentes paneles, que como podéis ver en el programa, habrá uno aquí presencial y habrá dos online. Como Joan ya ha dicho, si queréis seguirlos online, hay un espacio habilitado. Para quienes queráis estar aquí presencialmente, nos vemos en 25 minutos.